Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del domingo 13 de diciembre de 2020. Iniciamos con las noticias de México. Agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas. La Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, denunció el secuestro y la agresión contra Félix López Hernández, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los hechos ocurrieron el domingo 8 de noviembre y fueron cometidos por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, en la comunidad de Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo, estado de Chiapas. En su comunicado, la Junta de Buen Gobierno hizo público que desde hace más de un año este grupo paramilitar ha atacado con armas de fuego a esta comunidad, bajo el silencio cómplice de los tres niveles de gobierno. También denunció que los paramilitares de la ORCAO recibieron dinero para construir una escuela primaria. Sin embargo, la paga la ocuparon para comprar armas de alto poder. Sobre este tema, la Junta de Buen Gobierno escribió lo siguiente. Eso hace el mal gobierno de la 4T, que informa que construye escuelas, pero en realidad financia el armamento de los paramilitares. ¿Es así su plan contrainsurgente? El día 11 de noviembre, el compañero fue liberado gracias a la mediación del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Mientras estos hechos ocurrían, la Caravana de Solidaridad y Documentación con las Comunidades Zapatistas presentó un informe en el que dieron testimonio de las agresiones a las bases de apoyo del EZLN. En ese informe se menciona que las comunidades Moisés Gandhi y Nuevo Amanecer han sufrido ataques por parte de la ORCAO y de otro grupo paramilitar desde abril de 2019, incrementándose a partir de junio de 2020. Entre los ataques paramilitares se encuentra la destrucción de los sembradíos colectivos, el robo a las tiendas cooperativas, la quema de bodegas de café, los destrozos en la escuela autónoma y las detonaciones de armas de fuego de manera constante durante día y noche. Compartimos una parte de las conclusiones de la Caravana de Solidaridad y Documentación.
Por tanto, la ORCAO y el grupo de personas armadas están violentando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ejecutan actos lesivos contra la integridad física, mental, social y económica de las mujeres zapatistas y de sus familias. Estos mecanismos de violencia nos están mostrando cómo funciona la maquinaria del crimen, de la muerte y de la destrucción contra un proyecto de vida que construye, que siembra y que sostiene autonomías. La ORCAO y este grupo de personas armadas pretenden imponer un estado de guerra cotidiana y permanente. La ORCAO y el grupo de personas armadas están ejecutando actos de crueldad física y directa. Dos hechos concretos: cercar y secuestrar a las familias en sus propias casas y tierras. Y como punto segundo, cercar y secuestrar animales, manantiales y ríos y la destrucción de la madre tierra. Pues concretamente este es el despliegue y reconfiguración de la actual forma de operar de la guerra contra la vida y contra las autonomías. Es por ello que todas estas agresiones perpetradas por la ORCAO, pues las estamos considerando como acciones de guerra.
Para obtener más información, visita las páginas de Enlace Zapatista y Radio Zapatista. Desde este espacio exigimos un alto a la guerra contra las comunidades autónomas zapatistas. Fuera paramilitares de Chiapas.
Agresiones armadas en Aldama, Chiapas. el día 18 de noviembre, fue atacada por grupos paramilitares la Brigada de Ayuda Humanitaria para los Desplazados Tzotziles de Aldama, Chiapas. En el ataque resultó herida de bala la religiosa María Isabel Hernández Rea, quien junto con los demás integrantes de la brigada llevaba alimentos a los desplazados que sufren ataques armados constantes. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Tabac, que ha sido la más agredida en las últimas fechas por paramilitares de Santa María, Chenaló. Esto ocurrió ante la omisión de miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que realizaban patrullajes en la zona. La actriz Ofelia Medina, que participaba en la comitiva de ayuda, declaró que en más de 25 años que llevamos visitando y apoyando las comunidades de Chiapas, nunca, ni siquiera en los tiempos de la peor guerra del gobierno, nos habían agredido así. En los días siguientes los ataques no cesaron a las comunidades de Aldama, incluso aumentaron, debido a que en estas fechas las y los campesinos se trasladan a sus cultivos a cortar café. Para el día 29 de noviembre, precisamente, un habitante de Aldama fue herido de bala cuando volvía de cosechar café, a pesar de que dos días antes se firmó un supuesto convenio para resolver el conflicto agrario entre Aldama y Santa María Chenaló, que es solo uno de varios factores que explican la violencia paramilitar a los habitantes de Aldama. Para mayor información, te invitamos a consultar la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Guardia Nacional desaloja el plantón de Apatlaco. El lunes 23 de noviembre fue desalojado el plantón que ejidatarios y ejidatarias mantenían en San Pedro Apatlaco, a orillas del río Cuautla. Con el plantón impedían en los hechos que se instalara el acueducto que llevará el agua a la termoeléctrica de Huexca, como parte del proyecto integral Morelos. A las 2 de la mañana de ese día, más de 300 integrantes de la Guardia Nacional, apoyados por 100 policías municipales, desalojaron el plantón y pusieron vallas metálicas para después apostarse en la zona, mientras trabajadores se encargaban de terminar las obras del acueducto. En el desalojo, las y los campesinos mostraron los amparos que impiden legalmente la instalación del acueducto, pero fueron ignorados. A la par de este acto represivo, comenzó una campaña mediática por parte de la presidencia y de los voceros de la Comisión Federal de Electricidad para descalificar a los pueblos que resisten contra el proyecto integral Morelos y difundir la mentira de que no existen amparos que impidan la conclusión de la obra. Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala dio a conocer los documentos que demuestran la existencia de 19 amparos vigentes y suspensiones de plano contra el proyecto, 8 de los cuales prohíben llevarse el agua de las y los ejidatarios. Como respuesta ante el desalojo, se realizaron varios bloqueos carreteros en Morelos y se instaló un plantón frente a las oficinas de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Azurco. Para el día 28 de noviembre, se realizó una numerosa manifestación que partió del nuevo plantón en las oficinas de Azurco al lugar en que se encuentra la Guardia Nacional custodiando las obras de culminación del acueducto. En cierto momento, los campesinos, algunos a bordo de 3 tractores, estuvieron a punto de derribar la primera valla metálica que rodea las obras, lo que causó el reforzamiento de los elementos de la Guardia Nacional, pero en general la manifestación fue pacífica. Les compartimos la palabra del Frente de Pueblos durante esta manifestación.
En esa pared, cuando empezamos a pagar los amparos, se ve como la Guardia Nacional le da coraje, porque entonces se empieza a mover y se empieza a amotinar. Nosotros no venimos a amotinarnos, nosotros venimos a notificarles que están siendo unos traidores del pueblo y que queremos hablar con el comandante a cargo, con su superior, que dé la cara, que nos firme de recibido las suspensiones. Si muchos están dentro de la ley, pues entonces queremos una persona. Aquí ya tenemos nuestra valla, aquí ya están los tractores, demostrando que nosotros no queremos incitar a la violencia como ustedes. Ustedes que vienen con toletes, ustedes que vienen de noche, ustedes que vienen con armas, con helicópteros, pues si tanta protección tienen y si tan valientes son, nada más que se venga nada más que se asume. A eso pedimos al comandante general, o como sea que esté a cargo. Estamos pidiendo que venga, para que entonces le notifiquemos y nos firme de los amparos con suspensión, de los 10 amparos que le estamos pegando en ese sentido. Compañeras, compañeros, hace 109 años se firmó el plan de Ayala. Hace 109 años, en Villa de Ayala, se gritó, abajo las haciendas, arriba los pueblos. Hoy estamos gritando, abajo los megaproyectos, arriba los pueblos.
Como parte de la resistencia contra el proyecto integral Morelos, el sábado 12 de diciembre se realizó una marcha procesión llamando a la resistencia en contra de la termoeléctrica de Huexca. Como se recordará, López Obrador tiene el propósito de que la termoeléctrica entre en funciones este año y desde este espacio exigimos junto con nuestros compañeros de Morelos alto a los megaproyectos de muerte.
Toma del INPI entre la tensión y el diálogo. En el contexto de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, por parte de la comunidad Otomí, el día 3 de noviembre se inició el diálogo entre esta comunidad y autoridades del gobierno de la ciudad Monstruo, así como el titular del INPI. Para el 17 de noviembre, el gobierno de la ciudad presentó una planeación del diálogo en la que proponía distintas sedes para llevarlo a cabo, así como un calendario que lo extendería por varios meses. Al día siguiente, la comunidad Otomí emitió una contrapropuesta de diálogo. Para el 24 de noviembre se esperaba el reinicio de las negociaciones, pero por parte del gobierno de la ciudad Monstruo solo se presentaron funcionarios menores, quienes no conocían la contrapropuesta de la comunidad otomí. Ante este rechazo, las y los otomís se organizaron y ese mismo día desalojaron el primer piso del edificio del INPI y quemaron muebles y papelería sobre la avenida México-Coyoacán. El día 25 de noviembre, el diálogo se reanudó. El representante del gobierno de Ciudad Monstruo entregó a la comunidad otomí el aviso del decreto expropiatorio del predio que habita esta comunidad en la calle Zacatecas, en la colonia Roma. Además, se programaron 2 mesas de trabajo para concretar la expropiación de otros 2 predios. Esta noticia fue muy bien recibida por la comunidad. Sin embargo, el día 2 de diciembre, quienes mantienen la toma recibieron una amenaza de desalojo por parte de un grupo de choque, que finalmente no se concretó. La comunidad otomí denunció que la funcionaria del INPI, Carmen Álvarez, es quien pretendió enviar a este grupo. Mencionaron que ella ha acudido a los inmuebles que serían expropiados con el fin de ofrecer 25,000 pesos a compañeras y compañeros otomís con el fin de que se deslinden de la toma del INPI. Así avanza la organización de la comunidad otomí en la ciudad Monstruo, entre avances, desprecio y amenazas. Si quieres obtener más información, visita la página y las redes sociales de nuestros compañeros de Regeneración Radio.
Ayotzinapa, nuevas noticias en la búsqueda de justicia. En la búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 12 de noviembre se conoció la detención del capitán José Martínez Crespo, conocido como Capitán Crespo. Fue ingresado a la prisión del campo militar 1A. Este capitán fue uno de los mandos que operaron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando las fuerzas del Estado desaparecieron a los normalistas de la normal de Ayotzinapa. En una conferencia de prensa virtual, madres y padres de familia de los normalistas ausentes calificaron como avance la detención de este militar. Sin embargo, alertaron de un posible acuerdo entre el capitán Crespo y los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para dejar libre al acusado. Alertaron que hasta el momento este militar no ha sido acusado de la desaparición forzada de sus hijos. Solo se le imputa delincuencia organizada por sus vínculos con el cártel de Guerreros Unidos. En su pronunciamiento, las madres y los padres de familia de Ayotzinapa afirmaron que el militar debe ser sujeto a proceso por desaparición forzada, pues conoció en tiempo real de las agresiones contra los normalistas y no hizo nada por evitarlas, además de que tiene evidencias de lo sucedido que hasta ahora no ha entregado a las instancias investigadoras, contando con información que permitiría conocer el paradero de los 43 estudiantes. Desde este espacio seguimos diciendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
De nuevo, otra vez, represión en Cancún. Nuevamente la policía arremete contra mujeres que se movilizaban por la exigencia de justicia para Alexis, joven desaparecida el 7 de noviembre y encontrada muerta al día siguiente. Las manifestaciones fueron convocadas para exigir ni una más y se llevaron a cabo en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. En las manifestaciones se exigió la renuncia del fiscal Óscar Montes de Oca y del secretario estatal de Seguridad Pública Alberto Capela por su mal desempeño en el caso. Las agresiones más fuertes se registraron en Cancún, en donde la policía dispersó con armas de fuego a decenas de manifestantes que se encontraban frente a la sede del Ayuntamiento de Benito Juárez. Periodistas también resultaron agredidos con balas de goma y un número indeterminado de mujeres fueron golpeadas por los agentes. Pese a que el gobierno de Cancún reprobó la actuación de sus agentes y ordenó una investigación porque fue evidente que los policías violaron los protocolos establecidos, el daño está hecho. Organismos internacionales de derechos humanos, Centro de Derechos Humanos Nacionales y colectivas feministas condenaron la represión contra las manifestantes. Esta represión detonó otras protestas en Ciudad Monstruo por la violencia en contra de las manifestaciones en Cancún, que exigen justicia para Alexis, una investigación que dé con los responsables de la represión a mujeres y periodistas en Cancún y alto a las agresiones.
Atenco, avanza la restitución de tierras. Compañeras y compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco tuvieron una reunión con el presidente de México el 25 de noviembre en Palacio Nacional. En este encuentro, las y los compas de Atenco expusieron las cuatro demandas que han conformado después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Estas demandas son restitución de tierras de los núcleos ejidales de San Salvador Atenco y de cinco pueblos más, la cancelación de la autopista Ecatepec-Peñón, el decreto de área natural protegida para blindar el territorio respecto de la especulación inmobiliaria e industrial, el resarcimiento de los daños ambientales, sociales, bioculturales y agrícolas mediante la ejecución del proyecto Manos a la Cuenca. Al salir de la reunión, Ignacio del Valle aseguró que la restitución de tierras ejidales va por buen camino, aunque aún no se llegan a acuerdos. Con la iniciativa Manos a la Cuenca, nuestras compañeras y compañeros de los pueblos a la orilla del lago nos muestran que otros mundos son posibles.
Nebulosa, espacio de noticias de la Que Huelga Radio.